Bienvenidos a Mentes Literales. Buenos días a todos aquellos que nos escuchan. Buenas tardes, dependiendo del lugar en el que se sitúen. Aquellos que aún sobreviven a estos días vacacionales, los últimos, les mando saludos. A los que están trabajando, de igual manera se les desea que la pasen leve. Y les advierto que el día de hoy traigo un tema totalmente distinto a lo que se venía manejando con anterioridad. El tema de hoy, o más bien el título del libro, es El arte de no desesperar cuando no estás esperando, de la autora Bell Box. Me ha costado muchísimo traerles esta reseña, como no tienen idea. Esta es, si mal no recuerdo, la sexta ocasión en la que grabo. Porque por una cosa u otra no se pudo grabar con Mixtega. Traté de grabar en solitario y hubo mucho ruido, problemas de micrófono, después hubo tormenta, después hubo interrupciones que acababan por romper el hilo que yo traía de la reseña, y como ya llevaba varios intentos me hacía un enredo yo sola y ya no recordaba si partes de la historia ya las había mencionado o había sido la grabación anterior. Entonces, espero que esta sexta vez sea la definitiva. Hace un rato estaba grabando el quinto intento y tuve que parar porque estaba yo ahogándome con la tos. Y lo peor es que no estoy enferma, o sea, no sé de dónde surge la tos y empecé a asfixiarme yo sola. Entonces, ya después de haberme desahogado de esta frustración, regreso al tema, a la reseña. Y lo primero que tengo que decirles es que causé una gama de emociones en la gente que me rodea en cuanto supieron que estaba leyendo este libro. Iba del asombro a la preocupación, a la sorpresa, lo que más tuvieron todos fue como que se sorprendían, ¿no? De saber que estaba leyendo este tipo de información del libro. Sobre todo mis papás, mis mejores amigas, José. Causó mucha sorpresa y no entendían por qué estaba yo leyendo este libro. Ya no recuerdo si lo había comentado o no. Estoy otra vez en ese lapsus de lo dije, no lo dije, lo voy a volver a decir. Estaba yo haciendo una pesca de libros, que ya saben que luego me meto y estoy viendo a ver qué cosas nuevas encuentro o qué cosas interesantes puedo encontrar. Cuando de pronto me topo con esta portada, leo el título, El arte de no desesperar cuando no estás esperando, no, marcado en mayúscula y con letra roja, y dije, bueno, a ver, momento. Yo no estoy esperando, voy a ver qué tiene que decirme la autora. Quiero saber. Y me llevé una grata sorpresa. La autora nos habla acerca de todas las opciones que hay disponibles para las parejas o para las mujeres que quieran o que deseen o que sientan que ya es tiempo de convertirse en madres. Y habla acerca de la adopción, habla acerca de las parejas o de las mujeres que no quieren tener hijos, que pueden, pero no quieren, que han decidido no tenerlos. Toca el tema de las parejas homosexuales, nos presenta casos buenos y malos, tanto de la adopción como de ciertos casos de parejas homosexuales que han querido construir su familia, pero se han visto con muchísimos obstáculos. Y también nos habla de un tema que no se toca muy a menudo, o no de una forma tan abierta, la infertilidad. Y este tema lleva de la mano a la fertilización in vitro, que es un tema muy polémico todavía hoy en día. Así que, en cierta forma, este podcast va dirigido un poco más hacia la mujer. Pero antes de que todos digan, ay, sale bye, vamos a cambiarlo y nos vamos a escuchar otro podcast, permítanme hacerles una pregunta. Ya sea que estés soltero, soltera, o casado, que ya tengas tu pareja, tu familia, traten de responderme a esto. Sitúense en una relación en la que no puedan tener familia. Ya sea, no importa si es esterilidad por causa suya o de su pareja, no importa. O sea, imagínense que si estás soltero o estés casado, lo que sea, no puedes engendrar. Ahí va la pregunta. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir ese sueño de convertirte en padre o madre? ¿Qué tanto o qué tan lejos llegarías? ¿Hasta dónde dirías basta? ¿Cuál sería tu límite? ¿Se han preguntado ustedes acaso alguna de estas dos cuestiones que yo les acabo de mencionar?
El tema de paternidad me parece algo muy interesante. Es algo que en principio nadie está preparado, no importa cuántos consejos, no importa absolutamente nada, nadie está preparado para eso, por lo menos en mi opinión. Y también requiere algo que es un poco desagradable para mucha gente, y es innegable que esto tiene efecto, que es el tener que renunciar un poco al yo, y el preocuparme solamente en yo. La idea de tener un hijo implica el tener que cuidar ahora a una nueva criatura, el tener que cuidar a una nueva persona, el tener que instruirla y guiarla a lo largo de su camino, que es algo que, a pesar de que acá lo estoy describiendo como algo interesante, no niego su dificultad, es algo muy difícil. Hay dichos que hasta aseguran de que se necesita todo un pueblo para criar a un solo niño. Pero me parece algo lindo, es algo que fuerza a uno a tener que renunciar a un poco el deseo propio y pensar un poco más allá, pensar un poco más en este niño o niña y tener que darlo todo para garantizarle o ayudarle a tener el mejor futuro posible. Es algo, la verdad, que en mi parecer es muy lindo. Es algo que no se ve con mucha frecuencia, lamentablemente, la verdadera paternidad y la verdadera maternidad, pero me parece algo hermoso, sinceramente. Y con respecto a si alguna vez me planteé el tema de qué pasaría si no pudiera tener hijos, la verdad que es algo que no me gusta la idea, sinceramente. Me gustaría en un punto tener al menos un hijo, alguien a quien dejar no solamente el legado, sino alguien a quien guiar. No niego de que va a ser un dolor de cabeza y que en ese tiempo va a ser una batalla completa. Como todo niño o niña, son una batalla en vida. Pero creo que vale la pena. Sinceramente, creo que vale la pena.
Yo no, le soy sincera. En todo este tiempo, jamás ha cruzado por mi mente la idea o la duda de si soy estéril o no. Jamás. Y supongo que la mayoría de los casos debe de ser igual. Desde muy pequeñas se nos da por contado el hecho de que nuestro cuerpo funciona como debe funcionar, que a cierta edad surgen cambios y que con esos cambios, a una edad ya madura, va a venir inevitablemente la maternidad. Sin embargo, hay casos en los que no es así. Yo estuve cuestionando a varias parejas que conozco acerca de esto mismo, o sea, hasta dónde llegarían, qué es lo que harían por en el caso de que fueran estériles, por lograr el embarazo. Y muchos evadían la pregunta, no querían centrarse simplemente en una cantidad de tiempo, o sea, no me podrían decir, yo lo hubiera intentado por 2 años y en 2 años no, ya. No, siempre evadían la pregunta. Hubo alguien que me contestó que si ella no hubiera tenido hijos, si ella hubiera sabido que su matrimonio era estéril, por decirlo así, ya fuera problema de él o de ella, ella de todos modos hubiera sido feliz en ese matrimonio, con o sin hijos.
Mi opinión sobre los hijos en el matrimonio es que son una bendición. Pero no debe centrarse la felicidad de una pareja en los hijos. Si no se logra concebir por cualquier razón, igualmente pueden ser felices y disfrutarse como pareja. Muchas veces las personas se obsesionan y los llevan a una infelicidad total. Es muy respetable que intenten con métodos, aunque a veces son controversiales desde el punto de vista religioso y ético, y no deben de basar su felicidad en la paternidad. En mi caso, pienso que podría haber sido feliz igualmente si no pudiera tener hijos, pero es importante que la pareja también esté en ese canal, porque si no, sí se pueden tener problemas.
En realidad, todos los demás divagaron bastante. y se iban por las ramas, con el tema. No querían contestar de una forma así tan directa. Pero créanme que es una cuestión bastante, bastante interesante, ya que la gama de opciones que tenemos es muy amplia. No solamente es como que el embarazo común y corriente, ¿no? ¿Ustedes han pensado alguna vez en adoptar, en convertirse en padres adoptivos?
En cuanto a los hijos, se me hace que es una gran responsabilidad. La verdad, no sé si toda la gente esté preparada para tener hijos, aunque algunos lo intentan de diversas maneras, utilizando muchos métodos. Hay familias que se gastan todos los ahorros que tienen para lograr concebir hijos. Y personalmente no creo que sería mi primera opción. Tal vez yo buscaría, no sé, intentar un poco con los métodos para tener hijos, si así lo deseara en un futuro. Y si fallan esos métodos, no intentaría la fecundación in vitro, ni otros métodos más caros, ni vientres subrogados, ni nada de eso. Tal vez me iría un poco más por la adopción. Creo que existen muchos niños que no tienen padres y que están esperando que alguien se acuerde de ellos para poder realizar sus sueños. Y en ese sentido, creo que la gente gasta demasiado dinero en intentar tener hijos de manera por cuenta propia. Y se olvidan de que con ese dinero que gastan podrían hacer felices a uno, dos o tres niños más. Pero si es tanto el deseo de ser padres, tal vez desearían tener algunos hijos, aunque no fueran de ellos, ¿no? Eso es de manera muy personal.
Solamente en Estados Unidos se realizan cada año 120.000 adopciones. Entre los progenitores que optan por adoptar, 3/4 partes son subfértiles o infértiles. Existió un caso de una adopción donde el padre, encarcelado, no fue tomado en cuenta para la adopción. Es decir, la mamá se vio en la necesidad de dar en adopción a su hijo, pero jamás contempló la decisión del padre. Se le dejó completamente de lado. La agencia de adopción increíblemente omitió esa información. Se le olvidó preguntar, dejó sin rellenar ese espacio, no sé. Simplemente lo pasaron por alto. Los padres adoptivos obviamente no preguntaron de más. Se les concedió la adopción de este bebé. Se llevan al bebé a casa, pasa un tiempo relativo y el padre sale en libertad. Cuando sale y se da cuenta que su bebé fue dado en adopción, reclama los derechos de paternidad. La ley lo ampara, ya que no fue tomado en cuenta. Y a pesar de la desesperación de los padres adoptivos y en contra de los deseos de la madre, reclama al niño y la ley se lo devuelve. O sea, imagínense la frustración para los padres adoptivos. Muchos padres adoptivos estadounidenses se han visto atraídos por la adopción internacional. No solamente nacional, sino se van por la internacional, ya que diferentes agencias de adopción les dicen que en muchas ocasiones es más fácil realizarlo por medio de países en vías de desarrollo, un ejemplo, Etiopía, y que se pueden facilitar las cosas siendo así, una adopción internacional. Por lo general, estos niños eran presentados como huérfanos, necesitados de un hogar, y los parientes con vida, si es que todavía contaban con alguno, los pintaban como que eran demasiado pobres para hacerse cargo de un niño más en casa. Pero en sí, no hay una seguridad al 100% de que los niños sean huérfanos de verdad. Además, se tiene que tomar en cuenta de que ese niño crecerá fuera de su cultura natal, de sus entornos familiares, y que precisamente esas diferencias van a marcar toda su vida. Diferencias que quizás no logra encajar en esta nueva sociedad a donde se le trae. Siempre será diferente a la mayoría de sus compañeros. Muchos de estos pequeñitos desarrollan un miedo al abandono y una inestabilidad emocional. No en todos los casos, obviamente, también cuenta acerca de casos muy bonitos en donde la adopción, a pesar de que les llevó muchísimo tiempo, años incluso, una vez que se realiza, les cambia totalmente la vida, llena su hogar de amor y logra que estos padres se desarrollen en una nueva etapa de la vida. Por otro lado, está el caso de las parejas o de las mujeres sin hijos. Así se les llama, los sin hijos. Estas personas toman la decisión de no traer hijos al mundo o de vivir sin ellos. Es decir, son parejas o mujeres 100% fértiles que toman la decisión consciente de no traer más hijos a este mundo, que no tienen tan desarrollado ese lado maternal. Sin embargo, esta clase de decisiones son vistas como sospechosas o transitorias. Una mujer que no tiene hijos siempre es tachada de menos femenina. Y obviamente, pues eso, ¿no? O sea, hay algo sospechoso en ti, hay algo raro, porque siempre se nos ha inculcado eso. Vuelvo a lo mismo, socialmente se nos inculca para que nosotras seamos madres de familia, que no tiene nada de malo, pero hay muchas que no tenemos ese instinto materno tan a flor de piel. Cuenta acerca de un caso, bueno, no de uno, sino de cientos de casos que se han documentado y que han estudiado diferentes psicólogos y que denominan la fiebre del bebé. Esto es que a mujeres de, digamos, edad comprendida entre los 20 y tantos y 30 y pocos, por ahí, empiezan a tener una necesidad de ser mamás, sin importar si lo tenían planeado o no, sin importar si tienen pareja o no, sin importar nada. Como que de pronto les surge esas ganas de ir al departamento de bebés en un centro comercial cualquiera y de pasarse horas viendo la ropita, eligiendo zapatitos, peluchitos, muebles, pero ni siquiera están embarazadas. Ni siquiera lo habían contemplado. Casos más extremos en los que las mujeres recortan caritas de bebés de revistas y forman collage, ¿no? De cómo quieren que sea su bebé, de cómo les gustaría que fuera. Hay mujeres que incluso les ponen nombre o que piensan en eso. O sea, cuando yo tenga hijos voy a tener un niño, una niña, la parejita les voy a poner así y los voy a vestir iguales, y se hacen una historia en su cabecita, pero por esa ansiedad, esas ganas de convertirse en madre. Afortunadamente, a mí no me ha pegado eso. Yo soy de las que tiene el instinto materno muy, muy escondido, y no logro entender a las mujeres que muchas veces están formadas, un ejemplo, en la fila del supermercado, y de pronto ven a un bebé en los brazos de su madre, y empiezan a hacerles caras desde lejos o ruidos o señas para que el bebé se ría. Debieron de haber visto esta escena en algún momento de su vida. Si son mujeres, quizá algunas de ustedes llegaron a hacerlo. O de que tienen el impulso de llegar y tocarle las mejillas a ese bebé, que es un completo desconocido, que jamás vas a volver a ver, pero que tienes esas ganas de acercarte y ¡ay, qué bonito! Y bla, 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 ¿cuánto tiene? Y todo. Yo no soy así, no puedo. No me sale. Entonces fue una de las partes en las que me identifiqué, ¿no? Yo dije, quizás hoy entro en esa categoría, no lo sé. Volviendo al tema, porque ya me desvié. También nos habla acerca de la historia de ciertos métodos de fecundación que han ido evolucionando con el paso de los años, pero que en realidad son recientes si se ponen a pensarlo pues fríamente. Hablando de la FIV, de la fecundación in vitro, pues nos cuentan que este método consiste en lograr que la mujer desarrolle una mayor cantidad de óvulos, todo esto mediante una estimulación hormonal, es decir, les dan cierto tiempo de inyecciones hormonales que tienen que estar muy controladas. Cuando se logra que la mujer ovule de forma, ¿cómo se diría? Pues sí, que tenga muchos más óvulos. Estos ovocitos son retirados de la mujer y fecundados en el laboratorio con el esperma del esposo. Pasados 3 días, alrededor de 3 días, estos ovocitos son revisados, todo el procedimiento es muy cuidadoso, siempre está vigilado. Y de todos estos ovocitos ya fecundados, se seleccionan los mejores. Se hace una selección. Los que están más desarrollados, los que tienen una posibilidad mucho mayor, son recogidos y alrededor... ¡Ay! Estoy bien trabada. Alrededor de 1 o 2 son puestos de nuevo en la mamá, con la esperanza de que el cuerpo de la mujer no lo rechace, al contrario, que lo como que se afiance, o en palabras de las propias señoras que han pasado durante este procedimiento, se agarre, entre comillas, este pequeño fetito. Y de esta forma se lleve a cabo un embarazo, pues dependiendo de los síntomas de cada persona, relativamente normal. Digamos que simplemente la fecundación es fuera del cuerpo de la mujer. Pero, a pesar de que esto se oye muy técnico y muy acá, digamos que no tiene tanto tiempo este procedimiento. Hasta 1827 no se confirmó la presencia de huevos u óvulos en la mujer, y tuvieron que transcurrir otros 16 años para que los científicos descubrieran que el espermatozoide debía fecundar a uno para que se produjera la concepción. En 1873, Edward H. Clarke, profesor de medicina en Harvard, sugirió que una educación excesiva en las mujeres les daba cerebros monstruosos y cuerpos endebles. Es decir, que este profesor de Harvard creía que una educación excesiva les daba infertilidad a las mujeres. Háganme el reverendo favor. A finales de la década de 1950, existían ya métodos que sometían a la mujer a cierta estimulación hormonal, pero eran tratamientos arriesgados. Se utilizaban fármacos que se obtenían a partir de las glándulas pituitarias de cadáveres. Y a pesar de todos estos riesgos, las mujeres decían, sí, yo me ofrezco de conejo de indias, pero quiero tener un bebé. O sea, les pegaba tan fuerte esa fiebre del bebé que no les importaba arriesgar su vida solamente con el hecho de embarazarse, ¿no? Carl Gemzel fue un médico sueco que promovió el uso de la gonadotropina para estimular la producción de óvulos en las mujeres. Y este hombre estuvo a punto de interrumpir su investigación cuando una de sus pacientes dio a luz de forma prematura a 6 trillizos, los cuales lamentablemente fallecieron, todos ellos, y declaró que le parecía que no tenía derecho a dejar que ninguna de sus pacientes corriera el terrible riesgo de tener tantos bebés. Él decía que era inhumano someter a ese sufrimiento de parto, imagínense, 6 partos, o sea, prácticamente tener un hijo tras otro, que era mucho sufrimiento para la mamá y también para los bebés. Sin embargo, 4 de sus pacientes dieron a luz a un solo bebé sano. Años más tarde, algunos de los pacientes de Gemzel fallecieron de la enfermedad Creutzfeldt-Jakob, que al parecer les habían transmitido los cadáveres utilizados para producir la gonadotropina. Les digo que no tomaban en cuenta tanto riesgo, o sea, era tanto el deseo que no les importaba arriesgar su vida. La medicina reproductiva tiene un largo historial de casos de pacientes con conocimientos incompletos o nulos acerca del procedimiento que se les va a realizar. La primera inseminación artificial por donante, de la que se tiene constancia, se practicó en 1884 a una mujer rica de Filadelfia, a la que anestesiaron, y ella nunca se enteraría de que el padre biológico de su hijo era un guapo y joven estudiante de medicina y no su marido, que sufría de gonorrea. O sea, nunca se le dijo. También nos da constancia de otros casos que se me hicieron wow, como de película, de complot gubernamental, pero que tristemente son hechos reales. Y nos habla acerca de un programa de esterilización que comenzó en el año de 1933 y continuó hasta bien entrada la década de los 70, todo por el tema de la sobrepoblación. Este tema siempre ha causado preocupación y el lanzamiento de diferentes teorías o métodos polémicos como el mencionado anteriormente. Este programa estuvo vigente en algunos estados, no en todos, en Estados Unidos. Todo se sitúa en Estados Unidos, ya que la autora es estadounidense, entonces toda su investigación se sitúa allá. Y nos cuenta que sobre todo en Carolina del Norte se llevó a cabo este programa en el que se llevaban a niños y niñas, obviamente de bajos recursos. No estaba bien establecido quiénes sí y quiénes no iban a entrar en este programa. Total que, como siempre pasa, las minorías fueron las más atacadas, porque no se puede decir de otra forma. Y se llevaban a niños o a personas, no se les explicaba lo que les iban a hacer, sino simplemente se les llevaba a quirófano, a hospital. Pasaban cierto tiempo ahí y ya después se les dejaba ir con un certificado de infertilidad. Así, o sea, el gobierno decidía por ti si ibas a tener hijos o no, pero de esta forma tan cruel. Aún hoy, muchas de las víctimas de esterilización de Carolina del Norte piden al gobierno que se les reconozcan el abuso que se cometió hacia su persona, que se les indemnice. Y una de ellas, un señor, declaró que no hay normas claras de cómo llorar la pérdida de un sueño. Este señor, a una muy corta edad, se le llevó, se le esterilizó sin su consentimiento, sin su conocimiento. Y es lo que dice, o sea, ¿cómo puedo yo llorar la pérdida de este sueño? Porque él siempre quiso ser padre. ¿Y cómo es posible que estas personas decidieran por él, tomaran esta decisión por él, le arrebataran ese sueño, ese anhelo que tenía desde muy corta edad o desde, no sé, quizás cuando conoció a su esposa? Cuando haya nacido ese sueño, le arrebataron, decidieron por él. Entonces, conocer este tipo de casos se me hizo muy increíble. No estaba yo al tanto que pasaran este tipo de cosas. Y pues la verdad sí me sorprendió. Regresando a lo que es la historia de la fecundación in vitro, tenemos a Leslie Brown, una obrera británica que fue la primer paciente de fertilización in vitro que dio a luz y que ella tampoco sospechaba que se iba a convertir en la pionera de este tratamiento. Su médico, Patrick Steptoe, se refirió a este procedimiento como un, entre comillas, implante. En cuanto le explicaron el procedimiento, te vamos a implantar a tu bebé. O sea, vamos a tomar los ovocitos, se van a fecundar y una vez fecundados, te los vamos a implantar. A ella se le hizo demasiado fácil, dijo, es un procedimiento muy sencillo, vamos a realizarlo. Brown tenía 29 años en el año de 1977, o sea, recientemente, 1977, que es la fecha en que, sin saberlo, pasó a la historia. Steptoe y su compañero, el doctor Edward, fueron los pioneros en este tratamiento. Steptoe retiraba los ovocitos por medio de una laparoscopía, que es una delicada técnica que había desarrollado en su consulta. Edward fecundaba a los óvulos maduros y los dejaba desarrollarse en diferentes medios de cultivo. Así, por este método, es como el doctor Edward fecunda el óvulo de la señora Brown en el laboratorio con un espermatozoide de su marido y solamente dos días después lo devuelve al útero de Brown como un embrión de 8 células en perfecto estado. 9 meses más tarde, Brown dio a luz a una niña sana, dando esperanza a parejas infértiles de todo el mundo. Obviamente dio esperanzas, pero al mismo tiempo causó polémica. Por el lado bioético, todo mundo se rebeló, porque así como hay mucha esperanza en este procedimiento, también los conservacionistas y ciertas religiones tienen sus reservas hacia este procedimiento. Ven los lados negativos en lugar de enfocarse en el positivo. Esto ya depende de cada persona, obviamente. Por el lado ético y creacionista. ¿Cuál es el lado negativo? Pues dicen que las pacientes sometidas a este procedimiento FIV, fecundación in vitro, así como las mujeres que abortan, están interfiriendo en la naturaleza y en la creación divina. Este es uno de los peros que ellos ponen. ¿Por qué? Porque digamos que en este procedimiento, como ya les he dicho, el caso es que se produzca un mayor número de embriones, un mayor número de ovocitos fecundados. Entre más, obviamente es mejor, porque se aumentan las probabilidades de éxito. Sin embargo, como solamente se utilizan uno o dos ovocitos, todo el resto, los que sobran, son dispuestos para diferentes opciones. Una de ellas es el descongelamiento, es decir, en otras palabras, desecharlos. Si se ponen en un lado, en un punto de vista ético y bioético, se podría decir que están siendo abortados por sus papás y por los doctores, ¿no? Porque ya están fecundados. Sin embargo, hay más opciones. Se les da a los papás la opción de congelamiento. Se les deja en congelación durante determinado tiempo como reserva, porque como ya les había comentado, este procedimiento no es nada garantizado del éxito, no te dicen sí, te vas a quedar embarazada al primer intento. No, hay parejas que duran años en tratamiento FIV, años, y que a pesar de tantos esfuerzos no logran quedarse embarazados. Entonces, muchos, supongo yo, ahí sí no tengo mucho conocimiento, la mayoría decide, o al menos esa sería mi opción, decidiría guardarlos como reserva por si algo pasa o por si no hay éxito en el primer o segundo intento. Otra de las opciones que también ya se están viendo desde hace tiempo es darlos en adopción. Embriones que son sanos, que pueden implantarse en otra señora, en otra mujer, y que pueden ser donados. Ese sería el lado positivo, para que alguien más los adopte. Pero regreso, cada quien tiene sus ideas, cada quien tiene su punto de vista ético, su punto de vista moral y su punto de vista creacionista. Entonces, toda esta información nos las va dando la autora. Y como les digo, hay cosas en las que uno jamás se pondría a pensar. No solamente te habla acerca de todos estos métodos para concebir, no solamente te habla de todas las historias que ella ha conocido a lo largo de su investigación. Y se activó Siri, o sea, les digo que algo pasa con este podcast, o sea, por una cosa u otra, algo pasa. Regresando al tema, y antes de que se me pierda el hilo de lo que les estoy diciendo, otra de las cosas que también nos habla Bell Box, la autora, es que los seres humanos en sí tendemos a imponernos sobre las demás especies. También nos habla acerca del mundo animal, de la maternidad en el mundo animal, de la adopción o del robo de crías dentro del mundo animal. Son cosas que uno no se pone a pensar. Y simplemente les doy un ejemplo rápido. ¿Cuántos de ustedes no han ido a un zoológico a ver a los animales? ¿Cuántos de ustedes, estando ahí en ese zoológico, se han detenido a pensar qué pasa con la reproducción de estos animales? Yo les soy sincera, jamás había pensado en eso. Yo no tenía conocimiento. Pero nos habla acerca de un zoológico en Carolina del Sur, del Norte, perdón. Y nos cuenta que la cría de los gorilas de las tierras bajas que se encuentran en cautiverio se gestiona según un plan de supervivencia de las especies, PSE. Este plan tiene por objeto asegurar la diversidad genética entre los miembros cautivos de una especie. Es decir, que a las gorilas adultas se les administra píldoras anticonceptivas. Y no solamente a los gorilas, sino a muchas más especies, para controlar la diversidad genética, ¿no? Yo no me había parado a pensar en eso, pero son años y años y años de tratamiento hasta que este plan de supervivencia dice, ahora sí, esta gorila reúne los requisitos necesarios, vamos a llevarla con este gorila, que no sé qué. Ellos deciden cuándo, ellos deciden quiénes, ellos deciden todo. Así es como nos dice, los seres humanos llevamos muchísimo tiempo imponiendo a los animales métodos anticonceptivos y tecnologías reproductivas. Simplemente tomen en cuenta este rescate que se piensa hacer del tigre de Tasmania. ¿Lo han escuchado en las noticias? Y no es el único. También se tiene un plan para el rinoceronte blanco, también para los osos panda. Y nos dice que, a pesar de que se lleva años jugando con la reproducción de estos animales, en el momento en el que alguno de estos animales da a luz en cautiverio, lo ponen en las noticias como si fuera un milagro médico. Pero nunca te dicen que estuvo ese animalito sometido a estos tratamientos durante tanto tiempo. Y así es como Bell Box nos habla de todas estas historias resumidas en su libro, que en realidad no sabría yo catalogarlo si se encuentra en lo familiar, no sabría decirle si se encuentra en divulgación, en narrativa, en... no sé, o sea, nos habla de muchísimas cosas. No solamente de... se centra en los hijos y ya. Y lo que más me gustó, y lo que no les he comentado, eso sí lo recuerdo, es que Bell Box nos habla en primera persona. Y nos habla de todos estos tratamientos porque ella tuvo que pasar por toda una serie de tratamientos, de decisiones y de circunstancias que la llevaron a... ¿cómo les digo para no dar spoiler? Digamos que te va contando, en cierta parte, sería como un diario de todas las travesías que tuvo que pasar junto con su esposo Richard para poder formar a su familia. Bell y su esposo como que reunían ciertos factores de infertilidad. No te especifica bien cuáles eran, sino te dice que simplemente no podían tener hijos. Y te va contando toda la travesía desde que va con su ginecólogo y le da un tratamiento hormonal con base de pastillas, que es como lo más leve, ¿no? Y poco a poco empieza a transformarse su vida, empieza a transformarse su forma de pensar y sus anhelos por ser madre. Te va contando que sí tenía muchos anhelos de ser madre, pero que era feliz en su matrimonio, que ella sí pasó por la fiebre del bebé, pero que a pesar de esa fiebre del bebé, estaba consciente de que, llegado un punto de que todo fallara, ella sí podía ser feliz con su marido. Porque también eso te dice, o sea, te dice que si tú decides cualquier método de concepción, debes de estar bien segura de que tienes la pareja ideal a tu lado, si es que decides tener pareja. Pero en su caso te habla de un matrimonio muy sólido, de una pareja que es estable y sobre todo, y lo que me pareció muy importante, es que su esposo la apoyaba y la respaldaba al 100%. Entonces, para ella sí fue muy difícil someterse a distintos tratamientos, fue muy difícil psicológicamente hablando también. Para ambos fue muy difícil hablando económicamente, porque era lo que yo me refería, o sea, es una inversión muy fuerte que no te asegura resultados. ¿Estás dispuesto a hipotecar tu casa, a pedir préstamos bancarios, a pedir préstamos familiares, a perder trabajos incluso por este sueño de ser padre o madre? ¿Estás dispuesto a quedar endeudado durante años por este sueño? Incluso cuando una vez ya logrado no tengas, pues sí, o sea, no tengas que ofrecerle a ese hijo, era lo que yo me refería, o sea, ¿qué tanto es tantito? O sea, ¿qué tanto arriesgarías tú por este sueño de paternidad o de maternidad? ¿Y hasta dónde estás dispuesto a llegar? Te cuenta acerca de parejas que han estado intentando tener hijos durante 7 años, o sea, 7 años con el procedimiento de fertilización in vitro. Y Bell comenta que ella no estaba segura acerca de este procedimiento, ella no quería llegar hasta esta opción, era mucho para ella. Y cuenta que alrededor de... que le daban como una cifra, ¿no? Una cifra de como de éxito para el tratamiento FIV. Tenía entre un 15 y un 18% de posibilidad de éxito. Y ya es decir mucho. 15% de éxito. Por 15% de éxito tenía que arriesgar $13,000 del patrimonio de su familia, incluidos medicamentos para un solo intento, uno solo de fertilización in vitro. Estarían dispuestos a arriesgar alrededor de 260 mil pesos por un 15% de probabilidad de éxito en un solo intento. ¿Tanto sería su deseo de tener un hijo? Y ahí pues nadie me contestaba. Entonces, hasta cierto punto, si es una historia de misterio o de suspenso, porque no sabes qué va a pasar con la vida de Bell, es un libro que no se va a hacer tan pesado. Y ahí les va el por qué me decidí a leerlo, porque ya me extendí bastante en este podcast, que iba a ser rápido. Digamos que el libro inicia así. Es primavera, cuando caigo en la cuenta de que puede que nunca tenga hijos. Esta es la primera frase del libro. Y con esta frase decidí quedarme. Primera frase y dije, lo voy a leer. ¿Por qué? Porque soy una mujer, aún hoy todavía, con 32 años, que no sabe si va a tener hijos o no. Desde ese momento me proyecté, en cierta forma, con la autora. Y es por esto que se me hizo tan difícil continuar la lectura. No tanto porque se hiciera pesada, no, al contrario, es una lectura muy interesante, muy amena. La narrativa es buena y sobre todo todas las anécdotas, la historia, los datos, todo, o sea, todo te hace querer seguir adelante con el libro. Pero desde mi punto de vista me puso a pensar en muchas cosas acerca de mi vida y de mis decisiones. Y he de confesarles que se me metió tanto en la cabeza el libro que llegué a tener pesadillas. Ya me decían, mejor deja el libro, ya no lo leas, no sé qué. Entonces, desde ese punto de vista muy personal, a mí me gustó el libro. Sí me proyecté, se me hizo difícil en algunas cosas, me hizo pensar muchísimo en ciertos casos, en ciertas decisiones que pues se tienen que tomar. Y debo decirles que no es un libro exclusivo para mujeres. No, si ustedes gustan de leer y sobre todo de aprender, créanme que van a aprender muchísimo con este libro, porque las notitas y las cosas que les di son poca cosa a comparación de todo el material que viene, y viene muy bien documentado, muy bien respaldado. Va mezclando las historias de todas las opciones que hay de tener o no hijos, de adopción y de todo esto, junto con sus experiencias personales, porque ella pasa, como ya les había dicho, de los primeros tratamientos, pasa a una etapa en la que ella y su esposo piensan en la adopción, incluso se acercan a agencias de adopción y todo eso, y ya no les voy a decir ahí más, y empiezan a ver también otras opciones. Esta es la historia de Bell Box, el arte de no desesperar cuando no estás esperando. Espero les haya gustado. Muchas gracias a los que nos escuchan. Saludos a los que estén trabajando, a los que están de vacaciones. Sigan disfrutando, por favor. Recuerden que nos pueden seguir en www.mentesliterales.com. Ahí van a poder suscribirse, escuchar episodios antiguos, escuchar los nuevos, y también ahí nos van a poder encontrar en todas las plataformas en las que estamos. Muchas gracias por todo el apoyo. Nos vemos en la próxima.